Hola, saludos, buenas tardes a todos, a los que siguen con nosotros desde las 4 de la tarde y a los que se incorporan. Vamos a, en este momento, abrir la consulta con el doctor Sánchez Martos y hoy vamos a mirar especialmente a los hombres. Nosotras, las mujeres, ya tenemos incorporado un poco cada año las visitas médicas que sí o sí tenemos que hacer. Sin embargo, los hombres todavía son reacios a hacerse determinados chequeos. Y de esto vamos a hablar con la ayuda de Jesús Sánchez Martos. Doctor, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, hay que decir que no sé si es que los hombres no han tenido tanta información a lo largo de estos años a través de los medios.
Bueno, si queremos buscar excusas, podemos excusar, podemos decirlo, pero no es cierto. Además, yo os agradezco que hoy dediquéis el tiempo de salud al hombre, ¿no? Porque, bueno, es un ejemplo clarísimo de igualdad. Hablamos tanto de las mujeres y del hombre. Es verdad que los medios de comunicación de forma monográfica tratan poco el tema de los chequeos preventivos en el hombre. Pero eso no es excusa, y menos hoy, donde tenemos información de todo tipo. La única excusa es que las mujeres habéis aprendido desde hace muchísimo tiempo a que no pasa nada porque enseñéis vuestras mamas y os las aplasten, que es algo incómodo para hacer una mamografía. Habéis aprendido
que hay que ir al ginecólogo.
Una postura total y absolutamente incómoda e indignante si estuvieran las puertas abiertas en la que cuando la mujer se pone para que le hagan una exploración ginecológica. Pero es que eso, justamente eso, ha salvado tantas y tantas vidas. Por encima del 90% de las mujeres con cáncer de mama o cáncer de útero, por ponerte dos ejemplos, han sobrevivido y hoy nos están escuchando con 80, con 85 años. Sin embargo, los hombres, pues es que, aparte que somos cobardes, pues nos da vergüenza ponernos de cuatro patas con el culo al aire. Sí, estoy diciendo con el culo al aire, claro, es que tenemos que ir al urólogo. Y es que un tacto rectal, solo un tacto rectal, que cuesta 3 euros, 3 euros poniéndose el médico, como siempre hacemos, dos pares de guantes. Esto es lo que cuesta. Y con ese tacto rectal y gracias a la experiencia del médico podemos estar tocando una superficie de la próstata que está justamente en esa zona cerca del recto, y esa superficie rugosa ya nos puede adelantar que algo tenemos en la próstata. Pero además son muchos más los chequeos que debemos hacernos los hombres.
¿Y esos desde qué edad, doctor?
Mira, como mínimo, desde los 50 años deberíamos hacernos todos los hombres un chequeo. Por lo menos ir a nuestro médico de cabecera, al centro de salud, y decirle, ¿qué hay? ¿Qué le pasa? Nada, pero no quiero que me pase. Esa es la respuesta que yo les aconsejo que den. Buenas tardes, ¿qué le pasa? Mire, de momento no me pasa nada, pero es que no quiero que me pase. Yo he escuchado a un médico ahí en Onda Madrid, en la radio pública, decir que tengo que venir a la consulta para que usted me pueda ir haciendo poco a poco un chequeo preventivo, ¿no? Por ejemplo, pues una exploración, una historia clínica.
Un análisis de sangre, qué menos.
Un análisis de sangre y de orina, fundamentales, porque en el análisis de sangre vamos a encontrar muchísimas cosas que añade, además, debería de incorporar marcadores tumorales que ya nos pueden dar una vista, un análisis de orina, que fíjate que sencillito, es lo más barato del mundo y que puede tener briznas de sangre en la orina que ya nos puede hacer pensar en una patología importante, pero además también en esa consulta pues valorar el riesgo cardiovascular, ¿no? Y valorar cómo funciona nuestro corazón, preguntar, pregunte usted, por favor, tanto si es hombre como si es mujer, pero hoy lo dedicamos al hombre. Oiga, ¿qué tengo que hacer para hacerme ese test de las hemorragias ocultas en heces? Pues es que algo sencillísimo. No llega a 5 euros. El médico en el centro de salud te dará un botecito. Te vas a tu casa, recoges una pequeña muestra de tus heces. Son tus heces, por tanto, por favor, es que es tu cuerpo, es que es tu vida, aunque sea esto escatológico, es que hay que hacerlo. Se lleva al centro de salud, se hace allí la exploración correspondiente y te llamarán, bueno, pues está todo bien, pues nada, enhorabuena. No, tiene usted un poquito de sangre oculta en las heces, tenemos que hacer
eso
una...
Eso le puede pasar a una persona joven. Claro, quiero decir que no hay que esperar a los 50 para hacer estas otras exploraciones.
Claro, lo que pasa es que también date cuenta que la sanidad pública se hundiría si hiciéramos todo esto también a los de 20, 30, 40, porque el cáncer de colon tiene mucha más prevalencia a partir de los 50 años. Por eso se aconseja a partir de los 50 años. Y bueno, te hacen una colonoscopia. Oiga, una colonoscopia. Pero bueno, que es muchísimo más sencillo que la exploración ginecológica o mucho menos doloroso que una mamografía, que te van a sedar y te van a ver el colon, que además sirve para hacer un diagnóstico, pero también de forma terapéutica. Es decir, podemos hacer el diagnóstico de un cáncer de colon en sus primeros estadios, con lo cual acaba usted de salvar la vida. Solamente por eso acaba de salvar la vida. Pero además, también en la colonoscopia podemos ver pólipos, por ejemplo. Y esos pólipos, en ese mismo momento, el médico que hace la exploración trata quirúrgicamente con el mismo aparato esos pólipos que se extraen y que después se analizan. Bueno, con algo tan sencillo como estoy diciendo, yo creo que merece la pena, ¿no? O merece la pena, pues, pensar que si tengo muchos lunares, pues lo debo decir al médico, porque es verdad que a veces los médicos tenemos poco tiempo en las consultas para explorar el cuerpo, pero tú conoces tu propio cuerpo. Si tengo muchos lunares, pues aconseja que te hagamos un mapeo lunar para evitar un cáncer que es muy, 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 muy agresivo, que es el melanoma, ¿no? Y bueno, ¿qué voy a decirte? Pues hombre, debemos de hacernos una revisión visual. Ya no solamente para ver si llevamos o no llevamos las gafas adecuadas o las necesitamos, sino porque podemos tener la tensión ocular elevada, no la arterial, la ocular. Y ahí estamos hablando, como hemos dicho aquí en este programa, de algo muy importante, la segunda causa de ceguera, que es el glaucoma. Yo creo que son tantas cosas que hoy a los jóvenes, a los más jóvenes les diría, hombre, vamos a ver, chicos, si tu padre está trabajando o tu abuelo no lo ha escuchado, recoge este podcast y mañana, como Día del Padre, se lo regalas.
Eso es, bien dicho.
Y a lo mejor convencemos a algunos.
Pues yo creo que el spot que nos va a traer ahora Pilar Vicente, hola Pilar.
Hola, ¿qué tal?
Va a convencer a muchos, ¿no?
Sí, yo creo, los niños siempre decimos que son, que sin ninguna tontería dicen la verdad.
Eso
siempre.
Es.
Sí, y he encontrado una auténtica joya. Es un spot hecho por chavalines, por niños y por niñas. Vamos a escucharlo.
A ver.
¿Sabías que los hombres se enferman más que las mujeres? Ellos casi no van al doctor.
Se sienten muy fuertes.
Pero les tenemos una noticia. Hasta los superhéroes se enferman.
Cuídate, ve al doctor. Los doctores son buenos.
Si eres hombre, cuídate.
¡Hazlo por nosotros!
Ay, esto es... lo has conseguido... Sí. Viene de otros países.
Sí, otros países, pero me ha parecido...
¡Qué maravilla!
Tan bonito. Y tan, el mensaje es el que es. Hay que ir al médico.
Pero que eres especial, porque eres una gran buceadora.
Di que sí, claro que sí.
Que esto, que yo te felicito y que me parece genial, yo lo que echo de menos es que tengamos este tipo de spots aquí en España y que se pusiera todos los días. Antes del partido del Real Madrid-Atleti.
Para motivar a todos.
Barça. Hay que, en el descanso hay que ponerlo. Porque a lo mejor convencemos a alguien. Yo te felicito, Pilar, como siempre, por los testimonios, pero en este caso es que esto que has traído...
Esto nos esto ha es una, gustado.
21 segundos. Joya. 21 segundos, maravilloso. Los niños son buenísimos. Hombre, todos, pero además...
Siempre.
Lo cuentan con una alegría y es verdad.
Pero fíjate, dice, enferman más. Es que la mujer llega hasta los 85 años, señores. Claro. Y el hombre, no llegamos a los 80. Estamos en el 79,5. Claro, por eso hay más viudas que viudos. Pero... yo no quiero decir que tengamos que invertirlo, pero por lo menos igualarnos. No estamos en la igualdad, ¿eh? Pues sí, para eso sí. Los chequeos preventivos para poder llegar a vivir más años.
Bueno, estamos hablando del hombre. El hombre, el riesgo de enfermedades cardiovasculares es menor que en la mujer.
Bueno, depende de qué edad. Hasta hace poco, cuando yo terminé la carrera de medicina, el riesgo de enfermedad cardiovascular, claro, era en el hombre. De la mujer se hablaba poco. Claro, tampoco existía la igualdad que ahora existe, ¿no? Y los avances sociales. Si te metes en internet y pones enfermedad cardiovascular y pones imágenes, te aparecen siempre hombres. Pones infarto de miocardio, te aparecen hombres con la mano en el pecho. Parece como que la mujer. Bueno, pues la mujer hoy sabemos que padece más, con más frecuencia, un infarto de miocardio que un hombre a partir de los 50 años. ¿Por qué? Dos razones fundamentales. Una, la mujer empezó a fumar, algo que siempre ha hecho el hombre, y el tabaco es el causante de muchos infartos de miocardio, y la segunda causa es que la mujer está protegida. Protege el corazón, sus hormonas femeninas, los estrógenos, protegen el corazón de la mujer, pero a partir de los 50 pues aparece la menopausia, o como yo prefiero llamarlo, la jubilación de los ovarios. Se jubilan los ovarios, no producen estrógenos y por tanto disminuye esa protección del corazón. Si además no haces ejercicio, tienes sobrepeso y por supuesto además fumas, pues ahí hoy sabemos que hay más frecuencia de infarto de miocardio en la mujer que en el hombre. Pero el hombre lo puede evitar. Fíjate, hablando del tabaco, otro chequeo importante con el médico. Hola, ¿qué le pasa? No me pasa nada, pero no quiero que me pase. Me ha dicho este médico de la radio que usted me puede ayudar para dejar de fumar. Ah, ¿sí? Sí, sí, es que yo fumo y quiero dejar de fumar. Bueno, pues que sepan hoy que hoy en España ya tenemos, y por supuesto en Madrid, medicamentos eficaces para dejar de fumar que son financiados al 100% por la sanidad pública. Merece la pena intentarlo, por lo menos, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues hablábamos de enfermedades cardiovasculares, hablábamos del infarto. Tenemos alguno de los testimonios, Pilar, que hablan de esto, ¿no?
Sí, de alguien que no tenía como hábito acudir al médico. Se llama José Luis, 59 años, padece un infarto. No se había preocupado, como decimos, de cuidarse e ir al médico y de tener hábitos saludables. Ahora dice que hay que conservar esos buenos hábitos por él y también por su familia.
Claro, haber pecado de no hacer una vida sana y ordenada, ¿eh? Eso que nos recomiendan siempre de hacer un poco de ejercicio, comer con conocimiento y sobre todo no fumar, pues me pareció que era una cosa que les venía bien a los demás, a mí no. Me intervinieron, me han puesto 3 stents, porque tenía 2 vasos obturados, uno totalmente y otro un 80%. Ha sido una bonita experiencia, diréis que soy un poco bruto, porque me ha enseñado lo que no tenía que haber olvidado nunca. Me ha enseñado que los hábitos buenos hay que conservarles. No tienes que agredir al cuerpo, hay que tratarle con un poquito de mimo, ¿eh? En beneficio tuyo y sobre todo, o principalmente, vamos, también de tu familia, porque la familia sufre mucho más que tú.
Qué importante lo de la familia, ¿eh?
Hombre, o sea, claro.
No tienes por qué hacerlo por ti, sino también por la familia, ¿no? Hoy veía unas noticias de que están aumentando en España los casos de sarampión, porque hay todavía muchos padres que no vacunan a sus hijos, y yo recordarles, la vacuna del sarampión es para el niño y para los demás. Pues esto de los hábitos saludables es para usted y para los demás. Y espero, José Luis, que siga con esos hábitos saludables y con esos chequeos, aunque tenga 3 stents, porque muchas de las personas que los tienen y que han tenido un infarto a los 6 meses o al año, lo abandonan y abandonan los chequeos, con lo cual aparece un segundo o un tercer infarto. Los chequeos son para todos.
Bien, doctor, la palabra cáncer ya la hemos mencionado, pero hablemos del cáncer de colon, el cáncer de vejiga.
Claro.
Decimos que fundamental, ¿a qué médico vamos?
Pues de momento,
para prevenir.
De momento, al médico de cabecera, ¿no? Que como te digo, es
bien.
Eso. Hola.
Médico
es que,
de cabecera.
Claro, es que no tenemos,
y luego urólogo.
A ver, no tenemos que ir al médico porque nos duela algo. Es que esto es muy importante, es que se llama centro de salud. No se llama centro de enfermedades, se llama centro de salud, médico de familia. Pues vayamos al médico a que nos hagan un chequeo. Claro, si tenemos 50 años, tenemos alguna pequeña dificultad en la orina, ha disminuido el chorro, la fuerza del chorro de la orina, me tengo que levantar un par de veces por la noche a orinar, pues es razón más que suficiente para acudir al médico, contárselo, y el médico enseguida te hará un volante para que vayas al urólogo. Y en el urólogo pues te harán una exploración general, un tacto rectal, una ecografía, radiografías y análisis de orina, y valorarán la posibilidad de que estemos ante un cáncer de próstata o de vejiga en los estadios iniciales. Eso es lo importante, cogerlo a tiempo.
Pues de cogerlo a tiempo va el siguiente testimonio que ha conseguido precisamente Pilar.
Pues mira, son 2 casos. El de Ángel y Carlos, que efectivamente se hacen la analítica porque notan algo raro y al final mira lo que pasa. Ángel, 73 años, tiene cáncer de vejiga del que ya está siendo tratado con buenas perspectivas. Y Carlos, 52 años, diagnosticado de cáncer colorrectal después de observar él que cuando hacía pipí pues veía sangre. Fueron al médico los dos y mira, esta es su experiencia.
Una biopsia en principio seca, con una investigación de la vejiga. Después una toma de muestras ya más específica con una RTV sical que se hizo y ya se tomaron ahí unas muestras específicas donde se descubrió que tenía ni más ni menos que un cáncer vesical de grado 3.
Mi pensamiento fue de muerte, claro. Yo me di 3 meses de vida. Si te dicen que es un cáncer, pues tienes 3 meses de vida, por lo cual, ¿qué voy a hacer yo esos 3 meses? Mucho o poco, ya no sabía qué hacer. Tuve suerte de verlo de otra manera, hice lo que me decían los médicos y lo hice con ilusión. Y luego, lógicamente, lo hice también con un cariño de mi familia, de mis compañeros, de mis amigos. Y claro, esa es la fórmula.
Bueno, pues...
Qué bien, qué bien. Bueno, lo único criticable es que tengo un cáncer, me quedan 3 meses
eso,
de vida.
No. Eso me ha sorprendido.
No.
Dependerá de cada enfermo, no hay susto, enfermedades sino miedo. Enfermos.
Bueno, claro, el susto y el miedo es libre, pero por favor, no. El cáncer hoy, en muchas partes del mundo y en España en particular, el cáncer hoy no es mortal
eso
por
es,
necesidad.
Eso es.
Pero claro, la importancia del programa de hoy es detectar el cáncer a tiempo. Detectar el cáncer cuando está iniciando, cuando está en la próstata, pero que todavía no ha crecido suficiente como para salir a colonizar, que es lo que hace el cáncer, que es pues esas metástasis. Si hemos cogido a tiempo, pues se quitará la próstata y aquí paz y después gloria. Se quita el trozo de colon que donde está el cáncer, si lo hemos cogido a tiempo gracias a la colonoscopia preventiva que les decía antes, y a disfrutar de los nietos, a la boda de los nietos.
Bien. ¿Quiere que le pongamos una nota de humor?
Sí, cómo no,
este
siempre. Siempre, siempre.
Final sí, de siempre. Esta
además,
sección.
De parte de Pilar, seguro. ¿No?
Claro.
Nuestra buceadora. Venga,
nos vamos a ir ahora al urólogo con José Mota.
Ah,
imaginaros lo que puede ocurrir.
Bueno, madre mía.
Se va a revisar la próstata y, claro, momento incómodo, algún destello surrealista y una sonrisa.
A ver.
Yo no sé si ustedes alguna vez han tenido que ir al urólogo. Yo estuve el otro día.
¿Todo bien?
Un poco liado.
Me refería a su próstata, ¿qué tal?
Ah,
¿cómo está?
La verdad que está un poco...
Bueno, no se preocupe, en serio. Uh-huh. Túmbese aquí en posición de cúbito prono. ¿Mm?
Muy bien.
Hágame el favor. Bueno, pues enseguida empezamos con la introspección rectal.
Se producen calvas, a veces en la dignidad de las personas. ¿Qué pinto yo aquí?
Buenas tardes, señor Mota.
Muy buenas tardes.
Soy el doctor Gutiérrez. Bueno, relájese que esto va a ser un momentito, ¿eh?
Solo ya el sonido del guante lleva pólvora.
¿Está usted preparado?
En las distancias más cortas es cuando un hombre se la juega.
Procedemos.
Claro, pero es que tú fíjate, si ahora preguntásemos a todos... Le han dicho a José Bota que se pongan de cúbito prono.
¿No? ¿Y eso qué es?
Pues boca abajo y con el culo. Ahora boca abajo y con el culo en pompa. Es lo primero. Dice, vamos a proceder con la introspección. Dices eso.
Y oye, intro, plac.
Pero intro es introducir. Inspección es inspección. Pues eso, le va a introducir el dedo, los dos dedos, el médico con sus guantes para poder tocar la próstata. Pues sí, es que, en fin, el humor es fundamental en la medicina, y el humor tendría que estar muchísimo más presente cuando hablamos de salud y de enfermedad. Yo siempre agradezco a Forge la cantidad de chistes que siempre ha hecho en relación a esto, es que el humor es fundamental. Yo te lo agradezco, Pilar, que para que terminemos un tema tan importante como los chequeos del hombre, haya terminado con José Bota con el culo en pompa.
Me encanta, sido divertidísimo. Bueno, ¿por qué no nos deja el último consejo, doctor?
¿Y qué te voy a decir? ¿Qué consejo te voy a dar? Pues hombre, que vayamos al médico los hombres, sí, que nos tenemos que poner en decúbito prono como José Mota y que nos hagan la introspección, porque es que, miren, gracias a eso se detecta precozmente, ese es mi último mensaje, precozmente el cáncer de próstata y el cáncer de colon, como han hecho las mujeres desde hace muchísimos años con el cáncer de mama y el cáncer de útero, y hoy esas mujeres están asistiendo a la boda de sus nietos, porque no acudan solas. Vaya a hacerse los chequeos y usted acompañará a su mujer con 84 años a la boda de sus nietos,
bien,
seguro.
Pues doctor Sánchez Martos, hemos aprendido mucho, como cada tarde.
Y nos hemos reído.
Y nos hemos reído.
Y los niños, genial, los niños.
Gracias,
Pilar,
Pilar Vicente.
Sí, señor. Muchas gracias,
gracias,
Pilar.
Doctor. Gracias, usted también es especial. Hacemos, lo que es 30 segundos y seguimos con la sección que ya está preparadísimo, Mateo Luque. Pues vamos con él.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolaría Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
Amparo Larrañaga, Ruth Díaz, Cecilia Solaguren y Ana Carreño van a escalar el monte Fitzroy en la Patagonia.
Es una pared muy complicada. Yo lo intenté una vez.
¿Crees que lo lograremos?
Fitzroy, la nueva comedia de Jordi Galcerán. Más información y venta de entradas en teatromaravillas.com. ¡Subimos!
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop. El pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy empiezan los duelos Real Madrid-Arsenal en Europa. Primero en la Champions femenina. Desde las 6:30 de la tarde te contamos por el 106 de la FM la ida del duelo europeo femenino desde la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Empieza el espectáculo. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Estamos ya dentro de minuto ahora, así que Mateo Luque, ¿qué tal te ha ido la semana?
Hola Nieves, ¿qué tal? Pues muy bien. Y el fin de semana también me fui a Toledo, hizo un tiempazo, lo que no ha hecho Madrid todos estos días.
¿Me digas?
En Toledo. Sí. Un solecito muy rico, muy bueno y encantado de la vida. Oye, aquí con muchas ganas de coger la semana.
Oye, que llega la primavera y bueno, dicen que la sangre altera, pero creo que la tienes alterada ya, ¿no?
Bueno, sí, se podría decir.
Se podría decir que un pelín alterada, porque la vida es bella, claro, claro que sí. Bueno, ¿con qué empezamos? A ver.
Pues toca comenzar la semana con eventos de streamers, y no solo eso, sino el más esperado del año. A ver qué te suena esto.
A ver. Bueno, no sabría qué decirte. A lo mejor, no sé, boxeo.
Puede ser boxeo. Pues sí, vamos a hablar de boxeo.
Vale,
y hablando de eventos que paralizan Internet, Nieves, atención porque Ibai Llanos lo ha vuelto a hacer. La velada del año 5 ya es oficial. Y la bomba es que se celebrará en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Apunta la fecha, el 26 de julio.
¿Tú irás?
Pues yo no tengo pensado ir todavía, pero bueno, oye, bueno, si me invitan, yo
claro,
me muevo
o sea,
a cualquier
si te invitan,
lado.
Sí, si no, pues en fin.
No están mis planes, pero no a lo mejor tengo que hacer de corresponsal y darme una vueltecita por Sevilla. Pero bueno, lo más jugoso es lo que todos queremos saber, y es quiénes subirán al ring. Bueno, aquí van algunos de los nombres de los que ya están confirmados y que han hecho que la comunidad pues explote. Algunas peleas son Rivaldios contra Pereira, Perchita contra Gaspi, que de hecho es un youtuber argentino bastante, bastante grande, Rorro contra Abby, que son dos chicas las cuales lo están petando también en internet. O sea que hay muchas, muchas peleas. Estas son algunas de los combates que van a...
O sea que ahora está de moda las peleas.
Sí, bueno, están de moda estas...
¿Os gusta a los jóvenes las peleas?
Yo no soy un gran fan de los deportes de contacto. Es verdad que alguna pelea de boxeo, de la UFC, sí veo de vez en cuando y demás. Pero es verdad que entre los jóvenes sí están bastante...
Esto es
de,
lo bueno, más de lo más bueno.
Es lo más llamativo, ¿no? Que ver a dos personas ahí pues, dándose de golpes, supongo. Yo, repito, no soy entiendo el fenómeno. Entiendo el fenómeno y bueno, lo comparto de vez en cuando porque es verdad que son deportes bastante nobles.
Ya, pero no eres un gran consumidor, quiero decir.
Ni gran conocedor tampoco.
Vale, bueno, hablemos de música, si te parece.
Sí, nos vamos a ir a música. Y es que sabemos que Jayco, que es un reggaetonero trapero puertorriqueño, lo peta en la música. Pero lo que hizo en su concierto en Barcelona el otro día dejó a muchos con la boca abierta. Y es que el hombre se subió al escenario con una bufanda del equipo Athletic Club de Bilbao mientras cantaba una de sus canciones que se llama Fiel. Pues bueno, pues te puedes imaginar lo de siempre, ¿no? Internet explotó y obviamente los hinchas del Athletic lo amaron. No solo los hinchas del Athletic, sino también los hinchas de todos los equipos de fútbol españoles, porque claro, ver a uno de sus cantantes favoritos con una bufanda de un equipo de fútbol español, pues siempre, pues bueno.
Pues ya te da igual que no sean tus colores.
Pues
dices,
a uno le saca una sonrisa.
Claro,
no sé,
claro,
sí.
Claro.
Hombre, la gente se pregunta que qué hay detrás de este gesto. Algunos dicen que Jayco tiene algún lazo secreto con el equipo, con el Bilbao. Otros, pues bueno, que simplemente le regalaron la bufanda en el backstage y se la puso sin más. Es verdad que es raro que en un concierto en Barcelona se ponga una bufanda del Athletic Club. Muchas veces es verdad que le pasa. A mí me pasó en un concierto de un artista que se llama Daniel César en el 2019, y hace mucho tiempo, que hizo un concierto en la sala aquí en Madrid, en la Riviera, y sacó una bandera de Portugal porque dijo que no tenía la de España y pues bueno, que esa ya que le servía el concierto
Madre
anterior que tuvo de la gira.
Bueno, mal asesorados, ¿no? A lo mejor.
Pues posiblemente, o no, o simplemente tuvo ese gesto y tal, porque es verdad que este artista Jayco ya salió en un concierto ahí en Puerto Rico con una bandera del Huelva, entonces...
Ay,
pues,
o sea, que le gustan equipos que a lo mejor no están ahí arriba del todo,
sí,
¿no?
O que le gusta mucho el fútbol español al
mira,
chico.
Mira,
así que
ya me cae simpático.
Sí, no, a mí también, ya simplemente con ese gesto, así que algunos de los fans del Atleti ya le piden que visite San Mamés, por favor, y hasta que haga un himno para el equipo. Pero más allá del furor futbolero, lo que esto demuestra es el poder que tienen algunos artistas de estas características mundiales para encender pasiones con una tontería.
Exacto. Ahí le tenemos. Entonces, en las redes sociales, lo que más se está viendo son temas musicales.
Sí, la música siempre nos mueve el alma, Nieves, y nos hace enamorarnos de todas las cosas simples. Pero sí, esto que acabamos de escuchar era un momento también así de explosión dentro del concierto que fue de Barcelona. Pero vamos a irnos con la canción.
Venga,
que de verdad
la canción de la semana.
Importa. Y es que esta semana me despido con De La Osa, junto a Quevedo, el artista canario tan conocido. No Quevedo, el del Siglo de Oro, sino Quevedo,
el otro.
Califiquémoslo como el otro. Y su nueva canción, Still Loving. Se traduciría como Sigo Queriendo. Es Still Loving, pero bueno, han puesto una U por ahí y ya está, y se han quedado tan anchos. Así que un adelanto del nuevo álbum del malagueño De La Osa, que se titula La Madruga, que está al caer. Poco más que decir, simplemente dejar este temazo por aquí, que lo está petando. Así que un besito muy grande, Nieves.
Un besazo, y Mateo.
Y ya nos vemos la semana que viene.
Esto es lo más de lo más.
Y sé que ahora está un poco fuera de contexto, pero es que están poniendo tu canción favorita en la emisora. Pensé que tendrían otros tonos si algún día te hacía una canción.
unos acordes más tristes y contar cómo fue mi versión. Y aunque te sigo echando de menos y quitarse nuestras fotos del salón, no consigo odiarte, no tengo motivo, no tengo otra opción. Duermo en tu lado de la cama cuando estoy con otra pa' que no se sientan especiales. Ella tampoco les importa, solo me dejan una nota con sus redes sociales. No sé si quieren que les siga o que les hable, pero no sé de qué les vale. Si mi algoritmo está empeñado en que tú eres la correcta y viendo tus fotos me duele todo. Ahora me acuesto solo, despierto solo, cocino solo, recojo solo, veo peli solo, hago todo solo. La única vez que no estoy solo es cuando veo mi reflejo en el disco de oro. Sabes que no hablo inglés, bueno, no muy bien del todo, pero I still loving you.
Still loving you. Bueno, 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 pues gracias Mateo Luque, hasta la semana que viene. Y a todos ustedes que si quieren viajar, es el momento de empezar a tener ideas. Así que César Sar, nuestro viajero incansable, está ya preparado. Vamos con él. Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling, moving on. The white line is the lifeline to a nation, and men like Will and Sonny make it move. Pues como les digo, el creador del turista en Movistar, el hombre que viaja por todos nosotros y realmente nos da una envidia tremenda. Hoy, César, ¿a dónde nos llevas? Bienvenido, buenas tardes.
Saludos, Nieves, muy buenas tardes. Pues mira, yo recién llegado de Sri Lanka y a veces cuando nos vamos de viaje a algún sitio tenemos que hacer papeleo, tenemos que hacer un visado o una autorización de viaje, que yo eso lo odio con toda mi alma. Pero es que hay veces que no nos queda otra. Y ahora, con los británicos, que se fueron ya de la Unión Europea hace un tiempito con el Brexit, ahora resulta que los británicos se han sacado una cosa que es el ETA, parecido al ETA americano, pero el ETA, y nos piden rellenar un papel y pagar un dinero para poder ir a Londres unos días. Es que, madre mía.
Bueno, pues vamos a aprender, si queremos ir al Reino Unido, tenemos que hacer esta autorización electrónica de viaje, ETA, que vamos a decir qué es y sobre todo a quién afecta. ¿Nos afecta a todos, César?
Sí, bueno, nos afecta a todos. En realidad, fíjate, es como una especie de visado encubierto, ¿no? Porque con un pasaporte español tú no tienes que hacerte un visado para ir a Reino Unido. Entonces, todos los ciudadanos de países que puedan ir a Reino Unido sin un visado, ahora necesitamos esta especie de autorización de viajes, que no tiene la categoría de un visado, pero que en realidad es un papeleo y que entra en vigor ahora, el día 2 de abril, para todos los ciudadanos de la Unión Europea. Entró en vigor a finales del año pasado para ciudadanos de otros países, ¿no? Pero para los que somos de la Unión Europea, incluso de la zona Schengen, tenemos que hacer esta, rellenar este papel que se hace online, que se paga online, que dura 2 años, pero que hay que hacerlo. O sea, si no hacemos este trámite, no podemos ir a Londres. Entonces, claro, anda todo el mundo, y yo lo entiendo, con un poco de revuelo y un poco de molestia, porque, hombre, es que, no sé, Londres es casita, o sea, es Europa.
Claro.
Que a los europeos también nos pidan un papel para ir a Londres, a Reino Unido, pues nos sabe un poquito mal.
Ya, pues fíjate, así que yo, si quiero viajar a Londres, tengo que pedir esta ETA, pero ¿dónde la solicito, César?
Pues mira, la solicitamos online y nos van a pedir un pasaporte en vigor, ¿no?
¿Sí?
Un pasaporte electrónico, que hoy en día España, porque en eso España somos número uno, ¿vale? España tiene unos pasaportes electrónicos fantásticos, guapísimos. Y con un pasaporte español, siendo español, lógicamente, podemos entrar a un montón de países del mundo sin necesidad de un visado, o somos ciudadanos españoles y nos dan un visado sobre la marcha. Es decir, tenemos uno de los pasaportes más fuertes del mundo. Entonces, con nuestro pasaporte en la mano, porque nos van a pedir una serie de informaciones y nos van a pedir también una fotografía digital del pasaporte, un correo electrónico, una tarjeta de crédito, y nos van a cobrar 10 libras, que son como 12 euros, para hacer el trámite. Salvo que tengamos un nombre y un apellido así un poco bastante habitual. Fíjate que en esto tener un nombre y un apellido más raro es más fácil, porque como que el sistema rápidamente rastrea y hay menos gente con ese nombre y ese apellido. Pero yo qué sé, si te llamas, por ejemplo,
Gutiérrez, no sé, Gómez,
Gutiérrez, o Antonio García o sí, una cosa así, se sí. puede ocurrir como en Estados Unidos, que en Estados Unidos no se llama ETA, se llama ESTA, y las personas que tienen apellidos muy comunes, con nombres muy comunes, tardan más en darles la autorización, ¿no? Entonces, bueno, te digo que este trámite lo están empezando a poner en funcionamiento ahora, es una exigencia máxima a principios de abril y se te lo dan generalmente sobre la marcha, ¿eh? O sea, tú rellenas el formulario, pagas y en media hora, un par de horas, al día siguiente a más tardar, tienes la autorización, siempre que no requiera un control por parte de un humano, ¿no? De un funcionario público del gobierno británico, si no lo tiene que revisar un humano, si la máquina hace ya todo el chequeo, sobre la marcha te la dan. Lo bueno es que sirve 2 años y puedes ir todas las veces que quieras a Reino Unido durante esos 2 años, siempre que no estés más de 6 meses. Y ojo, es una autorización de viaje para turismo, no es un permiso de trabajo, no es un permiso de residencia, no es un permiso para yo qué sé, para ir a hacer un trámite sanitario, por ejemplo, es puro y duro turismo, pero puedes ir todas las veces que quieras en 2 años, salvo que caduque tu pasaporte. Imagínate que hacemos este trámite y a nuestro pasaporte le queda 1 año.
Sí.
Bueno, pues nuestro pasaporte caduca, nuestro estado, el Estado de España, nos da otro pasaporte, pero ese ETA que teníamos le quedaba 1 año y lo perdemos. Tenemos que volver a hacer el trámite, volver a pagar y todo.
Sí. Ya, volver a pagar, ¿estamos hablando de una cantidad importante de dinero?
No, 10 libras, que son 13 euros, depende de cómo esté el cambio. No es mucho dinero, Nieves, pero es el engorro de tener que hacerlo. Es que a mí me da pereza esto, porque mira que yo viajo mucho y cuando me pide una trámite, yo qué sé, me lo pide Kirguistán o me lo pide Sri Lanka, bueno, pues más o menos yo entiendo que estoy yendo a un país que nada tiene que ver con nosotros. Pero es que, hombre, Reino Unido, aunque ellos hayan hecho el Brexit, ¿vale? Yo es que vivo en Tenerife, es que los británicos por las calles me los tropiezo, es decir, y Londres en junio, julio, agosto, septiembre, hay más gente hablando español que inglés.
Pues imagínate, todos teniendo que hacer ahora esto. Bueno, sí. No sé si nos haces alguna recomendación importante precisamente para este trámite.
Sí, una recomendación importante es no mentir, que yo sé que esto suena bastante básico, de oye, claro, no, ¿cómo que vamos a mentir? No. Digo no mentir porque en estas autorizaciones te pueden preguntar cosas como ¿qué países ha visitado usted los últimos 6 meses o qué países ha visitado usted los últimos 5 años? Y si bien es cierto que los británicos con el ETA no son tan exigentes como los estadounidenses con el ESTA, que sabes, si has estado en Cuba o en Irán, no puedes entrar a Estados Unidos. Los británicos no son tan exigentes con esto, pero por si acaso es mejor decir la verdad. Y si has estado en cualquier país, el que sea, en los últimos 6 meses o 5 años, que tú lo digas, que lo pongas ahí, no pasa nada, que tú lo expliques y listo, ¿vale? No hay ningún problema en principio, pero es mejor contarlo que no contarlo, porque hoy en día están cruzando tanto los datos de los pasaportes con las aerolíneas de los países, que las aerolíneas están dentro de IATA, países OCDE, que es increíble la información que pueden tener gobiernos como el británico o el estadounidense sobre dónde has estado antes. Entonces, ¿para qué mentir? Si total, somos gente normal, que hacemos cosas normales, pues mejor no decir mentiras. Porque luego, si te pillan en una mentira intentando hacer un trámite de estas características, podría ser que el país te niegue la posibilidad de obtener un visado durante a lo mejor 10 años. Y entonces ya tenemos un problema por algo que es una tontería, como decir una mentira con esto. Sí,
claro.
Pero es un tema importante.
Ya lo creo, 10 años sin poder viajar, ¿no? O sea,
sí.
A ese país, a Londres,
sí.
A Inglaterra.
Terrible.
Oye, sí. ¿Qué diferencias hay entre precisamente esta autorización electrónica y un visado? ¿Hay una diferencia muy, muy grande o no?
Bueno, más o menos. Mira, una de las principales diferencias es que un visado, depende de por cuántos años te lo dé, es una especie de salvoconducto. Puedes ir todas las veces que quieras al país sin tener demasiadas limitaciones. Una autorización de este tipo, una ETA, es como una autorización solo para turistas, solo durante 2 años, para estancias inferiores a 6 meses. La realidad es que esto les sirve a ellos para controlar mucho más el tránsito, porque, por ejemplo, te lo piden también incluso si haces una escala. Es decir, tú viajas España-Londres para en Londres coger un avión para ir a México, por ejemplo.
Y también necesitas también la autorización.
Correcto. Igual que los yanquis. Lo han hecho exactamente igual que los
aunque
estadounidenses.
Aunque no bajes del avión.
Exacto. Aunque no vayas a visitar el país y te quedes dentro del aeropuerto 3 horas, cambiando de un avión a otro, ahí te están pidiendo también esta autorización. Claro, lo que dice mucha gente es que ellos lo que quieren es información. Están buscando datos, cruzando datos, qué gente pasa por sus aeropuertos, de dónde viene, a dónde va, quiénes son. Son un poco cotillitas, ¿no? Entonces, claro, son las normas que ponen y es un tema complicado. Ahora, decirte que también los europeos vamos a poner, digo europeos como Unión Europea, vamos a poner en marcha el próximo año, que llevamos un poco de retraso, algo parecido. Vamos a hacer el ETIAS, el nuestro se llama distinto. El nuestro en vez de esta o esta se llama ETIAS. Y le vamos a pedir a británicos, estadounidenses y ciudadanos de cualquier lugar del mundo que no sean de la Unión Europea que pasen también por el aro de una autorización para entrar a la Unión Europea. Así es que lejos de hacer un mundo sin fronteras, estamos haciendo un mundo con más burocracia, más papeleo, y luego también dinero, porque estas cosas hay que pagarlas y cuestan dinero.
Claro, y esto, César, ¿a qué responde? No sé si es una cuestión de seguridad, es una cuestión de controlar quién entra en el país.
Sí, al final el control es un tema de seguridad. Por ejemplo, en estos momentos la Unión Europea no tiene una política homogénea de fronteras. Digo homogénea porque, por ejemplo, España es mucho más permisivo con muchos países de América Latina que consideramos hermanos, y hay muchos ciudadanos de algunos países de América Latina a los cuales no les estamos pidiendo un visado. Oiga, algo que yo aplaudo, y mira que tenemos un montón de oyentes que son de origen latino y siempre les mandamos un abrazo cálido a todos ellos, ¿verdad?
Claro. Entonces,
España es más amiga de muchos países de América Latina, pero en otros países de la Unión Europea les gustaría que a estos ciudadanos se les pidiese también una autorización para tener mayor control, porque una vez que estos ciudadanos entran por Madrid, que es nuestro gran aeropuerto, muchos de ellos luego, lógicamente, se pueden mover libremente por Europa. Entonces, claro, llegan alemanes, llegan políticos de otros países y dicen, no, vamos a poner también un ETIAS, un control turístico por todos los aeropuertos de Europa para controlar de dónde vienen los ciudadanos que llegan a hacer turismo y ponerles también, no un visado, pero sí una autorización. Entonces, claro, esto le van a complicar la vida a tantísima gente de países de habla hispana que hasta ahora, pues muchos llegaban por Madrid pues a hacer turismo, a ver a la familia, en fin, pues lo de siempre, ¿no? Pero claro, esto va a empezar a complicar las cosas aún más, ¿eh?
Pues...
Y perjudica a España, ¿eh? Porque España,
también.
El aeropuerto de Madrid es un hub, claro. El aeropuerto de Madrid con Iberia es un hub muy importante para conectar América con Europa a través de España. Y mucha gente de América Latina que viene a hacer turismo, Roma, París, todas las ciudades europeas, entra por Madrid. Pasa unos días en Madrid al inicio, pasa unos días de Madrid al final, pues disfrutan de nuestra cultura, de nuestra gastronomía,
claro,
de nuestra amabilidad, y hacen el famoso stopover, que es como una parada, ¿no? Tú vas destino final Roma, pero con Iberia puedes parar 2 días en Madrid, haces un poco de turismo en Madrid y sigues para Roma. Y luego a la vuelta haces lo mismo, son stopover. Pues a estos ciudadanos ahora también les estamos pidiendo más papeles. Y bueno, pues es peor para la economía, de, por ejemplo, de Madrid, sin ir más lejos, ¿no?
Yo desde luego, todo lo que sea complicar al viajero me parece un error, pero bueno, desconozco realmente si es que... ahora mismo los países tienen alguna información que no tenemos a nivel de usuario y se va haciendo cada vez más necesario saber a qué países has viajado, dónde has estado, en fin, un poquito más de control de nuestros movimientos, que eso a la policía yo creo que le da información y mucha.
Sí. Sin lugar a dudas, eso da mucha información, se está cruzando, por eso al final... yo soy de los que me quejo con la boca chica, pero la realidad es, si usted no es una persona que, yo qué sé, se dedique a la venta de armas, si usted no es una persona que se dedica a nada delictivo, pues mire, es un rato que pase delante del ordenador, son 10 euros que vas a tener que pagar y ahí tienes una autorización por 2 años. Y ya está. Y oye, pues el peaje que hay que pagar y deseando todos que esa información realmente sirva para que nuestros aeropuertos, nuestros vuelos y nuestras ciudades sean pues también más seguras. Y como tú bien dices, que tú ya sabes, aquí la experiencia es un grado, evidentemente no nos van a contar lo útil que es esa información, pero damos por hecho que para sistemas como la Policía Nacional Española, que es tan eficiente, por cierto, la Policía Nacional Española fuera de España tiene tan buena reputación, que es una pasada, sí, es espectacular. Y yo cuando llego a España muchas veces a los aeropuertos me encuentro a veces allí a un par de policías nacionales que están a la llegada de un finger, ¿no? Y que están pidiendo documentación a unas personas determinadas, a unos sí y a otros no. Y a mí eso me da una sensación de satisfacción porque digo, mira, están buscando algo. Y si lo están buscando aquí es porque lo van a encontrar, ¿no?
Sí,
entonces, bueno,
sí.
Yo paso tranquilo porque solo soy un turista y si venía gente en el avión que se dedican a cosas feas, pues ahí está nuestra policía para pedirles explicaciones, ¿no?
Desde luego.
Así que bueno.
Pues, César, te mando un beso fuerte.
Otro grande.
Y te invito a que escuches buena música porque hoy queremos que Alejandro González sea el final de este programa.
¿Qué tal, Nieves?
Qué bueno.
Amigo César.
Claro,
muy fan de Ale.
Claro, somos fans y como los Vientos del Sur van a tener este fin de semana a un top que nos gusta a todos, ¿por qué no haces un adelanto?
Bueno, es que este fin de semana, Nieves, vamos a hacer un especial sobre Bob Dylan, sobre los años 60 de Bob Dylan más concretamente. Sí, es verdad que se ha estrenado la película Complete Unknown este mes y se nos ha ocurrido qué mejor que hacer la tertulia que solemos hacer todos los meses en Vientos del Sur, pues acerca de este gran personaje, un personaje que además de ser un cantante, es un poeta, es un gran escritor, premio Nobel de Literatura, recordemos en el año 2016, con cierta controversia, pero posiblemente muy, muy, muy merecido. Así que la verdad que, no sé, Nieves, es un programa que yo creo que va a quedar muy, muy bien, porque vamos a abordar desde esa llegada de Dylan a Nueva York,
¿sí?,
hasta lo que ocurre más o menos en la película, que es ya el año, él llega en el año 61 a Nueva York. Pues narra 4 o 5 años de la vida de Bob Dylan, que es hasta que decide electrificar su música. Es decir, bueno, pasar de ese folk a una música un poquito más rock and rollera.
Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a disfrutarlo, César y oyentes. Oyentes. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Bueno, ¿qué es lo que más nos va a sorprender de ese Bob Dylan que tú nos vas a retratar?
Bueno, lo primero que vamos a hacer es hablar un poquito acerca de la película, claro, cómo no. Ese Timothy Chalamet que hace de Dylan, que hace un papel sublime, no se ha llevado el Oscar, pero hace un papel que es muy difícil, porque Bob Dylan es una persona muy complicada, no es una persona fácil y tampoco lo es a la hora de interpretar, a la hora de hablar, a la hora de cantar. Siempre se ha dicho de Bob Dylan que no canta muy bien, no es precisamente el mejor cantante del mundo. Para gusto los colores, la verdad.
Claro, y tiene algo especial.
Tiene algo especial, pero sobre todo también la gente que ve a Bob Dylan, si ahora vas a ver algún concierto de Bob Dylan, que él sigue girando y sigue haciendo conciertos, no se puede esperar ver al Bob Dylan que estamos escuchando, a ese Bob Dylan de los 60 que nos cautivó a todos con esa canción Protesta, que tenía tanto que decir. Ahora vemos un Bob Dylan diferente, un Bob Dylan ya que es un señor que se sienta en un piano, que cuesta mucho reconocer muchas veces las canciones, porque no siempre canta. Y es lo que ha llevado él siempre por bandera, no cantar sus grandes clásicos o los que le gustan a la gente, sino lo que a él le apetece en cada momento. Y tú puedes ir con todas tus ganas a ver a Bob Dylan a un auditorio
pensando que te va a cantar esta, por ejemplo.
Y luego dices, si no conozco ni una, se ha tirado 2 horas sentado al piano y no conozco ni una. O me ha costado identificar, aunque sea el estribillo. Bueno, vas a ver al mito, al final te llevas eso de decir, oye, he visto a Bob Dylan. Pero bueno, abordaremos la película, abordaremos también un documental de Martin Scorsese del año 2004, donde sale Bob Dylan, donde sale muchísima gente que tuvo contacto con él en esos años. Abordaremos también la autobiografía que sacó Bob Dylan, llamada Crónicas Volumen 1, y luego todo lo que supuso para el movimiento de la música folk en aquellos momentos, ese resurgimiento gracias a la figura de Bob Dylan en Nueva York, en Greenwich Village, ese famoso barrio donde estaba esa contracultura que estaba emergiendo en esos momentos.
Bueno, pues esto es un aperitivo, pero para oírlo entero hay que escucharte.
En Vientos del Sur estamos el sábado a las 2 de la tarde, también los sábados y domingos a las 7 de la mañana y si no también en Podcast Nieves, en Spotify, en iVoox, en la web de telemadrid.es, en Onda Madrid. Ahí están todos los programas colgados y la verdad que estas tertulias en concreto, donde no se escucha tanta música, pero sí hay mucho debate musical, la verdad que están gustando mucho a la audiencia.
Muchísimo, pues enhorabuena. Gracias Alejandro González con la voz de Bob Dylan. Les deseamos la mejor tarde y mañana, si quieren, repetimos. Adiós, amigos. How many roads must a man walk down before we call him a man? Yes, and how
many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer's blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, it's blowing in.